de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ilara, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Buen día para todos, bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza, el programa que semana a semana pone al aire la UPC, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, gracias a Radio Universidad y una red cada vez más vasta e importante de radios de todo el país. Fabián, ¿cómo anda? Buen día.
Muy bien, hoy estamos un poco... Parece que Oscar hoy dijo, ya voy y no...
Tenemos no problemas, necesitamos mate.
Creo que todavía está... Sí, eso por un lado. Creo que todavía está viniendo los cocos, se ha hecho cada vez más lejos el camino.
Y lo que pasa es que está muy linda la colonia, claro, no entonces, dan ganas de irse.
Así que dijo, bueno, yo en algún momento llego, hasta claro. Ahora... No ha llegado, pero bueno.
Sí, mientras no dé mejor el tiempo no va a volver.
No va a volver.
Claro, ese claro, es el tema.
Es el tema.
Necesitamos claro. Un buen aguacero que lo corra de allá.
Claro, que por lo menos, bueno lo amenace la inundación, por lo menos.
Claro. Bueno, tenemos un programa con muchas cosas. El jueves pasado el Senado de la Nación, por un lado eso, que aprobó el proyecto de presupuesto 2019, y por otro lado, en Córdoba se ha abierto la discusión respecto de bono. En realidad, ¿qué hacer con noviembre y diciembre y octubre con sus inflaciones acumuladas, ¿no?
Claro, sí, todo tiene que ver con todo en este sentido, ¿no? El tema de lo que el presupuesto 2019, lo que presenta para el año que viene, que no es bueno, sobre todo para educación, ya lo hemos contado varias veces, con los porcentajes de las menos inversiones que se hacen en distintos rubros dentro de educación, y aparte de nuestra paritaria, digamos, provincial, donde nosotros hemos quedado comprometidos, después de haberlo decidido en una asamblea pasada, donde en el mes de noviembre, en el mes de diciembre se iba a discutir salario de nuevo, el tema de la cláusula gatillo, bueno, y esta cuestión del bono que anda dando vuelta. La provincia todavía, a nosotros al menos, no nos ha dicho absolutamente nada del bono.
No se habla de bono.
No se habla de bono. Algunos compañeros ya están demandando información, así que bueno, vamos a estar hablando con Juan Monserrat para ver cuáles son las últimas novedades, y diciéndoles que nosotros el próximo martes vamos a estar en un plenario de secretarios generales, donde ahí vamos a estar también analizando la realidad, ¿no? Siempre decimos que lo que nosotros queremos en verdad es salario, ¿no?
Claro.
Genuino y bueno, blanco.
Y en blanco, como viene siendo política desde hace unos cuantos
años. De unos cuantos años.
Bueno, el 25 de noviembre es el Día Internacional de Lucha por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Va a haber un conversatorio sobre el tema desde UPC, ¿no?
El día jueves 22 va a haber un conversatorio. Allí una de las que va a estar conversando es nuestra colega y amiga Pate Palero.
Bien.
Así que vamos a estar hablando con ella para ver cómo va a estar planteado ese tema del conversatorio. Bueno, y algunos datos que tenemos de el Registro Nacional de que lo hace el Observatorio Mumala. O Mumala, es difícil decirlo, para que bueno, charlemos sobre ese tema, que es importante que lo sigamos hablando, porque lamentablemente siguen ocurriendo este tipo de cosas.
Mumala es una organización que hace un trabajo, aparte del trabajo en general de lucha contra la violencia, contra los femicidios y demás, un trabajo estadístico sumamente serio, yo te diría.
Exactamente.
Que es el más serio que hay.
El más serio que hay, sí, por
el
eso.
El más completito que se hace en la República.
Por eso creo que hay
Argentina.
Que divulgarlo.
Bueno, el miércoles en el IPEP 255 de La Carlota se llevó a cabo la segunda jornada de integración Escuela, Sociedad y Producción.
Exactamente.
Demostración del perfil de egresado en Técnico Mecánico Nacional en un colegio que es histórico en cuanto a educación técnica.
Emblemático, ¿no? Colegio técnico de la ciudad de La Carlota, el IPET 255, aquel IPET donde, bueno, sus docentes, sus alumnos y, bueno, incluido también el gremio de allí, ¿no? Lucharon tanto para tener el famoso edificio donde, bueno, fue prometido y fue demorado, bueno, ya están en el edificio nuevo, pero lo bueno es que lo conversábamos con la producción. Yo hace un tiempo que vengo también teniendo una especie de obsesión de mostrar todo lo que está pasando en las escuelas públicas, porque hay una una campaña, digamos, por darle un nombre, de defenestrar todo lo que se hace en las escuelas públicas, y mucho la gente no tiene conocimiento, algunos, de qué ocurre en las escuelas técnicas, qué son las escuelas técnicas, qué se estudia en las escuelas técnicas. Por eso es importante que vamos a hablar con su director, que es el compañero...
Jorge Fiesi.
Exactamente, Jorge. Para que nos cuente, bueno, cómo fue esto de las jornadas, para explicarnos que, porque participan los chicos, participan los docentes, participan otras escuelas, lo importante de saber cómo están planteando el perfil de la escuela técnica y del técnico mecánico nacional.
Bueno, además, como siempre, cronograma de pagos, tenemos recreo, vamos a ver quién nos visita, si es que nos visita alguien en el recreo, información del nivel inicial, primario y medio, capacitación, bueno, todo lo que habitualmente tenemos para ustedes en esto que es La Tiza, y comienza de esta manera.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos? No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el jueves pasado el Senado aprobó finalmente el proyecto de presupuesto 2019 enviado por el gobierno, que había tenido un tránsito más complicado por diputados. No lo fue tanto en el Senado, 45 a favor, 24 en contra, una abstención y dos ausentes. El oficialismo contó con los votos del peronismo federal, más allá de que a último momento el bloque de Pichetto sufrió algunas deserciones. Bueno, de todas maneras se terminó aprobando. Cetera hizo una movilización hacia el Congreso, tal como lo había hecho en su momento en diputados, en rechazo al presupuesto. Está en línea Juan Montserrat, secretario general de UEPC. ¿Cómo estás, Juan? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Daniel?
Bueno, el presupuesto se aprobó tal y como venía, en lo que hace educación fundamentalmente, tal y como venía de diputados y tal como se venía advirtiendo respecto de recortes, ¿verdad?
Efectivamente. Uh-huh. Nosotros no nos equivocamos en advertir de que este presupuesto del Fondo Monetario iba a traer estas consecuencias. Así que bueno, se ratificó la línea y la presunción que teníamos nosotros de que el acuerdo con el Fondo Monetario va a traer necesariamente un ajuste tremendo en toda la sociedad argentina, pero particularmente en áreas claves, como es en educación y en ciencia y tecnología, que bueno, eso evidentemente pone entredicho muy fuerte acerca de las expectativas que puede tener la sociedad para que mejore la escuela, para que mejore la educación y para que fundamentalmente también mejoren los salarios de los trabajadores. Así que bueno, este es un contexto que vamos a tener que asumir con la crudeza de la situación, pero también con la convicción de que esto no va a ser eterno, sino que con lucha, con convicción, con movilización y fundamentalmente con propuestas, vamos a ir revirtiendo esta etapa de la historia y vamos a lograr recomponer nuevamente la relación que tiene que tener el presupuesto nacional con la inversión educativa.
¿Cuáles son los puntos más destacados o donde se ve el recorte, donde se va a ver el recorte?
Y básicamente en ciencia y tecnología se ve mucho en la formación docente, en los programas de formación docente continua. Va a tener una gran baja el programa nacional de formación continua y en servicios, que es el programa Nuestra Escuela. Uh-huh. Y obviamente lo que es infraestructura y computadoras para que los chicos puedan aprender en el marco de las nuevas tecnologías y de la accesibilidad de conocimiento que hay hoy en día. Uh-huh. Así que bueno, los programas de infraestructura están muy, muy recortados. Obviamente no se ha cumplido con ninguno de los 3.000 jardines de infantes que se iban a construir. Y fundamentalmente las obras que están que estaban programadas dentro del programa nacional seguramente deben haber sido trasladadas al ámbito provincial, y si las provincias cuentan con un activo importante para poder construir los edificios que hacen falta en cada una de las provincias, el endeudamiento va a ser provincial. Uh-huh. Así que bueno, tenemos un panorama bastante serio al respecto, ni hablar del tema universidades, donde ya sí el recorte no solamente es económico, sino que tiene que ver con una clara convicción de las actuales autoridades nacionales de que la universidad pública no es para todos, ¿no?
Uh-huh. Fuera de lo educativo, ¿dónde se va a ver el ajuste?
Y el ajuste básicamente se va a ver en los salarios. Uh-huh. Nosotros hasta ahora, salarios y jubilaciones, nosotros vamos a ver cómo se comporta el FONIT, si van a seguir transfiriendo las partidas de la Nación, o si efectivamente van a ser transferidas a las provincias, y las provincias van a tener que resolver sobre el tema. Y bueno, como de costumbre, el tema previsional, el régimen especial previsional docente a nivel nacional, es el primero en visualizarse por parte de las autoridades nacionales. Yo creo que también la contextualidad está marcando el deterioro que tiene la imagen pública del gobierno nacional, y eso sí nos puede ayudar a nosotros para que el ajuste no vaya al lugar tan profundo que quieren estas autoridades. Uh-huh. Sin duda que nuestra movilización, particularmente hemos visto cosas importantes en el Congreso, como la votación, por ejemplo, en el Congreso de la en el Consejo de la Magistratura, en donde fuerzas de la oposición estaban facilitando la sanción de determinadas leyes y fundamentalmente del avance de las políticas del gobierno nacional en el Poder Judicial. Me parece que son buenos síntomas para nosotros, que van marcando claramente la línea de que nuestras razones van teniendo encarnadura política y donde se empieza a construir, sí, ya ahora una alternativa concreta para poder avanzar y no deteriorar más el sistema educativo y la calidad de vida de todos los argentinos.
¿El recorte es para todos o hay sectores favorecidos por el presupuesto?
No, obviamente. El tema de los intereses de la deuda tiene un capítulo muy favorecido. Si hay algo que está recortado, eso es todas las funciones del Estado que tienen que ver para igualar y para generar más derechos y posibilidades a los argentinos. Y evidentemente, donde el rubro donde está notablemente incrementado es obviamente esta decisión de haber incrementado profundamente la deuda pública y donde los intereses hay que pagarlos, que eso es una condicionalidad devenida de las decisiones de la política pública de abandonar la soberanía económica, abandonar la independencia económica de la Argentina y someterse a los organismos internacionales, en este caso el Fondo Monetario. Uh-huh. Y cuando uno ve las partidas de sociedad, o sea, las partidas de a favor de los sectores más desprotegidos, está claro que el ajuste se va a profundizar, está claro que la asistencia del Estado va a ser cada día más creciente porque se prevé un achicamiento de la economía doméstica y fundamentalmente de pérdida de puestos de trabajo y de dignidad de muchos de gran parte de la población. Así que, uh-huh, tanto en Córdoba como a nivel nacional, uno ve claramente también que las partidas de asistencia social están incrementadas, devenidas de que hay que tener una asistencia mayor de parte del Estado como consecuencia de las políticas de ajuste. Uh-huh. Y esto es una paradoja, porque en realidad se lo criticaba al gobierno anterior por los subsidios, pero resulta ser de que ahora tiene que intervenir el Estado, ya no en los subsidios a la accesibilidad de los derechos básicos como el agua, la luz y los servicios básicos, sino que tiene que ser asistido ya en la condición de vida de cada argentino, sabiendo de que las tarifas están imposibles de pagar. Uh-huh.
Juan, te traigo a Córdoba. Se está discutiendo la posibilidad, bueno, en realidad abrieron la discusión que ya estaba prevista respecto de qué hacer con la inflación de noviembre, diciembre y la de octubre que acaba de conocerse, y se da justo en el marco del bono dispuesto para otros trabajadores, tanto los privados y como los estatales nacionales. ¿Qué se está discutiendo con la provincia?
Mira, hay dos escenarios construidos en esta etapa. El primer escenario es sobre las porcentualidades. El escenario de las porcentualidades son los tres acuerdos de judiciales, camioneros y bancarios que han logrado alcanzar un 40% de aumento salarial en sus negociaciones salariales. Uh-huh. El otro escenario es el bono del gobierno nacional, que genera muchísimas expectativas en los compañeros, que es en torno a 5.000 pesos en dos cuotas. Esos son dos escenarios ya construidos socialmente y dos expectativas que tenemos todos los que estamos negociando salarios para lograr. O sea que, por un lado o por el otro, nosotros siempre hemos venido reclamando el tema de las porcentualidades, pero está claro que el bono aparece como un atractivo muy importante y son notables las llamadas de los compañeros de preguntando cuándo se va a pagar el bono. Así que por un lado está la línea de la política de construir salario, pero por el otro lado la necesidad inmediata de los compañeros de meterse, de incorporar más dinero al bolsillo, más aún en esta etapa en la cual vienen las fiestas y viene un proceso bastante complicado sobre final de año. Bueno, sobre esos dos escenarios estamos trabajando, ha habido múltiples reuniones. Hemos estado reunidos los gremios estatales también para pergeñar una estrategia común. Obviamente está de alguna manera desacoplado el tema de la inflación y la recaudación. Las estimaciones están dando de que la recaudación no alcanzaría más allá del 34% en relación al ejercicio anterior, y la inflación, después de conocer el indicador de ayer de 5,48 en Córdoba, vamos a llegar prácticamente a una inflación, si no baja en estos dos últimos meses, vamos a rondar el 45%. O sea que la brecha entre recaudación e inflación se ubica en el 11%, uh-huh. y nosotros, bueno, tenemos que tratar de arrimar la mayor cantidad de porcentualidad, pero también la mayor cantidad de dinero a los compañeros que tienen salarios muy bajos, porque la situación exige un tratamiento particular de una política salarial que atienda a la coyuntura que hoy estamos viviendo, ¿no?
¿El gobierno ha hecho propuestas, se ha hablado en estas reuniones de bono o se habla de porcentualidades?
No, bueno, obviamente al gobierno provincial le conviene el bono, siempre le conviene el bono, porque con ese mecanismo achica la masa salarial, y entonces para el año que viene tiene un poquito más holgado el escenario. Lo que sí está claro, que uno nota en las autoridades provinciales un gran desconcierto, digamos. O sea, es la primera vez que uno advierte en la negociación salarial que empieza a ser escuchado, que los sindicatos empezamos a ser escuchados y respetados en la negociación, y no aparece una impronta en la cual el gobernador baja una línea y que tiene que ser esa la que finalmente se impone. Uh-huh. Está claro que el escenario es muy complejo, por lo tanto creo que el intercambio de opiniones va a construir una propuesta que después, yo aclaro ahora en el programa nuestro, que va a ser consultada como corresponde. Hemos convocado al plenario de secretarios generales para el martes próximo y hemos convocado a la asamblea provincial para el viernes, porque creemos que a esa altura ya tiene que estar construida la propuesta, que obviamente va a ser debatida por todos los docentes de las escuelas oficiales y privadas de la provincia.
O sea, ¿confías en que esta semana se construya esa propuesta?
Es que no puede ser, si no tenemos dificultades para la liquidación. Claro. O sea, sí o sí tiene que estar liquidado, porque bueno, después hay que liquidar aguinaldo, hay que liquidar el sueldo de diciembre. Bueno, hay que ver si el gobierno quiere avanzar sobre la negociación del 2019. Ese va a ser un muy buen planteo que vamos a tener que hacer, porque acuérdense de que nosotros negociamos a partir de febrero, pero el, claro, Sindicato de Empleo Público negocia a partir de enero. Exacto. Por lo tanto, también es un escenario que lo podemos anticipar a noviembre, o por el contrario, dejarlo pendiente a que se reintegren los compañeros en las escuelas y poderlo debatir a partir de febrero. Bien. Pero bueno, todo este tema a mí me parece que tiene grandes componentes a analizar, y fundamentalmente tiene la virtud nuestra organización de ser lo suficientemente plural y democrática como para que todos nos escuchemos y aportemos desde las distintas miradas que tenemos en un escenario muy complejo, las mejores alternativas para transitar esta coyuntura tan difícil que tenemos los trabajadores y las trabajadoras.
Juan Monserrat, secretario general de UPC, muchas gracias.
Bueno, un gusto, buen día para todos.
Esto es Tabaco de Barro, Luna de Sal.
el mundo se transformó. Los sueños traían preguntas que el día me contestó. Ayer me dormí sin sed y desperté sin dolor, aturdido por el frío y temblando por el calor. Luna de sal, déjame pasar la noche con vos. Después de esto ya me voy.
Que está proponiendo el grupo cordobés Tabaco de Barro, Luna de Sal. Bueno, atención, atención, ya se depositó el FONID, Fabián, ¿verdad?
Así es, el día 15, desde el día 15 está depositado el FONID en todas nuestras cuentas.
Bien, digamos. A tenerlo en cuenta, entonces que ya está depositado.
Yo creo que ya lo han gastado ya.
Sí, imagino que queda poco de eso.
Queda poco de eso.
Ay, qué linda música. Llegó tarde.
¿Qué pasó?
Vos viste que en esta época del año no solamente...
Más, los pibes tuyos han hecho... un desastre.
Y le tengo que agradecer a la seño de cuarto A que estuvo con ellos un rato. Con
sí. Ellos. Y te cuento que, bueno, quien los organizó jugando fue Faría.
Bueno, Faría, futuro profe.
Por eso
futuro
profe.
Ojalá que no sea policía.
Pero los organizó, hizo un partido ahí, ¿no? Enseguida nomás.
Buenísimo. La de cuarto estuvo 10 minutos ahí.
¿Sí?
Sí,
o sea, que Faría le tengo que agradecer.
Sí, Faría. La verdad es que se hizo cargo.
¿Qué era? Bonjour, profesor.
¿Cómo le va? ¿Qué dice usted?
Qué jolie de verlos a ustedes otra vez reunidos aquí en
¿cómo
torno
hace para estar
al
en todos
mate?
Lados.
Claro, no, pero ella tiene aquí una salita, ya le han habilitado.
Okay.
Ah, con razón.
Gusta venir a anunciar noticias presupuesto 2019 para ustedes.
Ah, uy, contenta.
Las noticias no son las mejores, las que tenemos no son las mejores, no sé cuáles tiene usted.
Pero para mí sí, mira, claro. Traigo bolsa de caramelos.
Para los chicos.
Uy, no, para ustedes explicarle presupuesto 2019 a ustedes.
Mira,
esto es así. Sí. Un caramelo para ustedes.
Ajá.
Dos para mí.
Me parece
dos caramelos
que no.
Para ustedes, cuatro para mí.
¿Entiendes? Yo no soy profesor matemático, pero me parece
seis
que no.
Seis caramelos para ustedes, diez para mí.
Pero eso no estaría siendo un poco injusto.
Supuesto, hay muchos cambios, hay cosas que hay que resolver 2019. Por ejemplo, aulas, vamos a achicar las aulas.
¿Cómo? Ya más chicas.
Sí, no caben los chicos en la que hay.
No, pero ahora van a estudiar de parados. Todos parados.
No, pero ¿cómo?
¿Y van a vender los
30 chicos parados?
Recortamos espacios.
Entra más gente también.
Entramos más. Sí, eso es muy importante.
No, pero en los recitales está bien.
Será como un recital.
Como un recital, cuatro horas parados, chicos.
Como recitales, con ese mismo entusiasmo.
Y nosotros vamos a ser los artistas.
El famoso pogo educativo.
Sí, ya lo
creo. El pogo educativo. Muy bien, estamos
entendiendo. Sí, el tren nomás ustedes.
No, estoy tratando de entender. ¿Cómo va a ser?
Vamos a modificar también planes de estudios.
Uy, ¿por qué?
Los niños ya comenzarán a escolarización cuando ya sepan leer y escribir.
¿Y quién enseña?
Pero,
¿y antes?
¿En su casa? ¿Sus padres?
No.
¿Pero cómo?
No.
Los padres enseñan.
¿Y a qué hora van a ir a la escuela?
Oh, 7, 8 años. Y ahí recortamos nivel inicial. Recortamos inicial.
¿Los docentes de inicial?
¿Y los docentes de inicial?
Las crisis son oportunidades de cambio, de transformación.
Se van a hacer cerveza artesanal. Justamente. Sí, o mermelada.
¿Y qué hacen las familias con los chicos?
Ah, güey, tendrán que ver cómo organizan sus vidas ahora. Pero a partir de mamá,
si no, se van a vivir a Jujuy, los chicos trabajan desde chiquitos.
Megani está preocupada porque tiene el nivel inicial los chicos. Claro. ¿Y ahora?
Hay que ponerse creativos. Y vamos a pedir 2019 una linterna por alumno. Porque ya no podemos solventar las luces de escuelas. Es mucho gasto para nosotros.
Pero sí. Bueno, eso no varía mucho. ¿Cuánto hace que estamos pidiendo que nos arregle el sistema eléctrico acá en la escuela?
Parados y con una linterna. Un recital.
Encendedor no puede entrar.
Mientras no sea, claro, no sea encendedor o fósforo.
Argentinos demasiado sensibles. Todo quieren, todo se quejan.
Son derechos
que hemos conseguido.
La linterna la va a aportar el Estado, imagino.
No. Niño, cada padre compra mochilas, compra linternas, compra objetos escolares.
Menos mal que la UPC nos da el kit.
Kit escolar hay que hablar con la acción social para que agreguen la linterna.
Una linterna bien potente.
¿Por qué se ríe?
Se ríe.
De todos ustedes me río.
Bueno, más información, tenemos información para nivel medio, Fabián.
Para nivel medio, sí, acrecentamiento de horas cátedra. Ajá. Este es un término que para lo mejor, para no todo el mundo es muy común, pero es una de las situaciones que tenemos y hemos tenido muchas consultas últimamente. Así que, para aquellos compañeros que quieran acrecentar horas, tienen que hacer el pedido en la escuela donde están dando clase actualmente. Ajá. Siempre y cuando tengan menos de 20 horas cátedras titulares en esa escuela.
Pueden pedir más horas.
Pueden pedir acrecentamiento de horas en esa escuela. Esto es una cuestión para que los docentes podamos trabajar en una sola escuela, para que no seamos docentes taxi, digamos. Bien. Es una de las posibilidades. Hay tiempo hasta el 3 de diciembre para que las escuelas presenten la solicitud en la Comisión de Disponibilidades y Reasignaciones. Bien. Acuérdense, menos de 20 horas cátedra.
No puede.
El
requisito es que tengan menos de 20 horas.
Menos de 20 horas titulares en la escuela.
Bien, hay que presentar una planilla que está en la página, ¿no es cierto?
Así es, está en la página, está en todas las escuelas, pero también está en la página. Y si alguna duda todavía existe, los compañeros de la Secretaría de Nivel Medio están siempre dispuestos a evacuarlas.
Bien. Bueno, ¿qué pasa con las LOM definitivas,
muchachos? Las LOM definitivas de media también ya están listas para consultar. Las definitivas de horas cátedras, cargo de base, cargo jerárquico, no directivos y cargo de inspección. Bien. Si, no está correcto o les parece que no está correcto el puntaje, hay tiempo desde el 20 de noviembre hasta el 3 de diciembre para los recursos de reconsideración de puntaje que hay que presentar en la Junta de Clasificación Salta 74.
Bien. También hay novedades de las LOM de los traslados.
Lo mismo, la LOM de traslados de media también desde el 20 al 26 de noviembre se podrán consultar la lista de orden de mérito de traslados de nivel medio y podrán tener tiempo, en aquel caso de que haya algún error, hasta el día 3 de diciembre para hacer el reclamo.
Bien. Bueno, de la información de nivel medio a la información de nivel inicial con Oscar.
El inicial y primario están las LOM definitivas disponibles, los padrones definitivos de nivel inicial y primario para titulares. Uh-huh. Ya enseguida vamos a dar también los actos públicos, porque esas titularizaciones se hacen en los meses de noviembre, fines de noviembre, principios de diciembre, todos los años. Pero mientras tanto pueden consultar los padrones definitivos en su delegación, porque están disponibles, o en la Secretaría de Defensa de Nivel Primario Inicial y Primario de UPC.
Bien, también están publicadas las LOM traslados, ¿no?
Los traslados comunes, la semana pasada se publicaron ya los traslados comunes de nivel inicial y primario. Del 20 al 26 de noviembre se pueden hacer el reclamo de puntajes en Junta de Clasificación allí en la calle Santa Rosa 1336. Los traslados se producen antes de los actos públicos.
Bien, y los actos públicos, ya que estamos, ya tienen fechas y por ya región, ¿no?
Exactamente. El 21 de noviembre comienzan los actos públicos para titularidades de nivel inicial y primario. Atención, el 21 de noviembre, la región primera. Uh-huh. El 23, la región quinta. El 26, la región séptima, que abarca el día 26, Cruz del Eje, Minas y Pocho van a Cruz del Eje. Y el 27, la otra parte de la región séptima, San Alberto y San Javier. 26-27, región séptima. Bien. El 28, región tercera. El 29 de noviembre, región sexta. El 30 de noviembre, región segunda. Y el 3 de diciembre, el último acto público para titularidades, la región cuarta es la que titulariza.
Bien.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a las escondidas, a las tapaditas.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todos.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Por el 25 de noviembre es el Día Internacional de Lucha por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. En ese marco, el jueves que viene, el jueves 22, UEPC va a hacer un conversatorio de mujeres trabajadoras con un título que es el siguiente: ¿cuánto avanzamos y qué nos falta todavía en materia de prevención de violencia contra las mujeres? Estarán Pate Palero, estará Leticia Medina, secretaria general de género de CTA, Hilda Bustos, secretaria de Derechos Humanos de la CGT Regional Córdoba. Habrá una murga de cierre,
Enganchate el cierre Cancán, con las chicas de Enganchate Cancán, una murga exclusivamente femenina, muy linda.
Y a propósito del tema, lo decíamos en el comienzo, Mumala, el Observatorio de Mumala, que es una de las organizaciones que trabaja el tema más serias y con mayor capacidad de trabajo, de laburo estadístico, porque generan estadísticas realmente muy, muy interesantes, han hecho un trabajo, un relevamiento, en función de los casos relevados por medios gráficos y digitales entre el 1 de enero y el 10 de noviembre del año 2018, que arrojó que se produjeron en nuestro país, reitero la fecha, entre el 1 de enero y el 10 de noviembre de este año, es decir, no cubre todo el año,
no,
216 femicidios. De ese total, el 10%, 21 fueron en la provincia de Córdoba. Responde más o menos a la cantidad de habitantes, el porcentaje de habitantes que tiene Córdoba.
De densidad poblacional, sí.
Sí, sí, responde más o menos a lo mismo. Tiene, decíamos, datos muy interesantes. La saludamos a Pate, que está en línea, Pate Palero, con ella vamos a charlar. ¿Cómo estás, Pate? ¿Cómo te va?
Hola, buenos días, sí, ¿cómo están?
Bien, ya charlamos un poquito de lo que va a ser el jueves, pero sí, queríamos también conversar con vos algunos de los datos para ver si hay algo que llama la atención, que es distinto de esto que arroja Mumala. Primero, el número 216 respecto de años anteriores, ¿cómo estamos?
Y mira, a nivel nacional son más o menos las cifras que se suelen manejar, uh-huh, y siempre son cifras que nosotros decimos son
altísimas,
precarias, claro, provisorias, porque también tiene que ver con cómo se caratulan, cómo llegan los casos a la prensa. Hay distintos matices que por ahí no siempre coincidimos hay distintas organizaciones que hacen estos relevamientos y no siempre manejamos las mismas cifras, particularmente en Córdoba. También tenemos ahí un margen de diferencia, y en Córdoba específicamente este año ha sido un año en donde se han incrementado, porque también hemos tenido muchos femicidios asociados.
Ajá.
Femicidios vinculados se llaman.
Femicidios
son
vinculados.
Son personas, uh-huh, que se encuentran en el lugar de la agresión y que terminan siendo víctimas también de esa violencia machista, pero no son las víctimas directas, son femicidios vinculados, una mamá, un hermano, etcétera.
Sí, ayer...
La cifra este año, uh-huh, en Córdoba ha crecido respecto de cierto descenso que veníamos registrando, este año se ha incrementado.
Claro, sí, a esta cifra habría que agregarle, ya que hablas de homicidio, de femicidio vinculado, lo que ocurrió en Colón, ahí tiene que sumar cuatro.
Sí. Exactamente.
Hay otros datos que arroja, que no sé si coincidirán, respecto de, bueno, las características de estos femicidios. El 39% han sido las parejas, el 22% las exparejas, Siempre un conocido, ¿no? El 18% un familiar, no la pareja, el 14% un conocido, no la pareja, pero entre pareja y expareja suman el 5, es el 60% de los casos, ¿no?
Exacto. Bueno, nosotros, bueno, con el equipo de la UPC, cuando hablamos de estos temas, siempre llamamos la atención sobre que esa persona que se termina convirtiendo en el femicida es la persona de la cual esa mujer muchas veces se ha enamorado, ¿no? La persona con la que soñó proyectos, estableció acuerdos, imaginó una vida feliz, ¿no? Entonces, pensar que dormimos, soñamos con el enemigo, cuando estamos durmiendo con nuestro asesino, es como una idea tan tremenda. Uh-huh. Por supuesto que no es generalizable, por supuesto, pero pensar en que esto nos viene ocurriendo hace tanto tiempo y que nos cuesta tanto revertirlo, es poder complejizar esta mirada. Es muy difícil abordar la violencia de género, reconocerse víctima, poner las distancias, porque esas personas, los agresores, son las personas de las cuales nos hemos enamorado. Entonces es muy compleja la problemática.
Está bien. Otros datos que arroja también, y este es un dato que a mí particularmente me sorprende, que el 22%, es decir, más de una de cada cinco, había hecho denuncias previas, es decir, es un tema que estaba era una situación judicializada, pese a lo cual se produce el femicidio.
Eso es tremendo, eso es increíble. Vos sabés que también los datos que manejamos acá del Polo Integral de la Mujer en relación a la cantidad de personas que van presas mensualmente es altísimo, es un índice altísimo, casi 100 personas por mes, lo que indica que son personas que están con restricción, que están vigiladas y así todos se proponen llegar a la violencia extrema. O sea que es realmente una furia femicida que requiere, bueno, de muchas más medidas de prevención, que es un poco lo que, lo que nos convoca a conversar hoy.
Bueno, hay otros datos que son
sí, a mí me gustaría...
Sí, lo del presupuesto, sí.
El presupuesto global de 234,3 millones...
Para el INAM.
Que significa 11 pesos con 36 por mujer. Esto es una burla.
El presupuesto aprobado además, definitivamente sí, ayer.
Ayer, ¿no? Realmente, ¿no? Realmente.
Porque además ya el año pasado era una cifra ridícula.
Claro.
Y este año se reduce, entonces también peor. Sin dinero no hay forma de hacer política de prevención, y en realidad es también lo que estamos viendo. Claro. Los recursos humanos dedicados a estas problemáticas tienen que ser recursos humanos y equipos muy profesionalizados, muy capacitados y muy acompañados con mucha supervisión, digamos, ahí lo que hace falta en inversión, más que pulseras y botones antipánicos, hace falta mucho recurso humano, mucha capacidad creativa para las campañas, mucha energía intelectual, y eso cuesta dinero y que, bueno...
Sí, evidentemente esto no alcanza, ¿no?
De todas maneras, Pate, más allá de esto, que sí, es irrisorio el número cuando haces esta cuenta, las provincias, en el caso de Córdoba, ¿tiene presupuesto propio para abordar la problemática? ¿O depende de esto también?
Bueno, en parte depende de lo, ¿no? Sí, depende del instituto.
Del INAM,
hay presupuesto propio, pero sí, en gran medida.
Depende muchas, de lo del INAM.
Porque además está todo articulado, el sistema judicial, todo eso requiere, sí, de mucho presupuesto nacional también.
Está bien.
Igual el presupuesto provincial, no conozco cuánto está destinado a esta actividad. Sé que bueno, que es insuficiente, claramente.
Es insuficiente, sí. Está bien. Bueno, las cifras lo demuestran. Después hay otros datos que van surgiendo que por ahí a lo mejor no son tan sorprendentes y son hasta esperables. Esto de que el 67% del lugar físico es la casa de la víctima, las van a buscar. Tengan o no tengan restricción de acercamiento, van, ¿no? Ese es otro tema.
Eso es lo que también decimos, sí, que la violencia está tan cerca que, bueno, es espeluznante.
Bueno, esto es el emergente o la consecuencia no deseada y la peor, la definitiva, la irrecuperable, la incurable de una violencia que empieza muchísimo antes, y me parece que lo que van a abordar es eso el jueves, ¿no es cierto, Pate?
Bueno, es la violencia que habitualmente debe abordarse, debiera abordarse en las escuelas, que son las violencias simbólicas, las que no son tangibles. Las otras también aparecen, ¿no? Las otras violencias, las institucionales, las económicas y las extremas, físicas o sexuales, hay veces que también aparecen en las escuelas, pero básicamente lo que estamos abocadas a erradicar es esa violencia simbólica, que es la que de alguna manera justifica las otras. Uh-huh. De muy distintas maneras, bueno, desde la UPC estamos integrando este equipo que en muchos casos asistimos a las instituciones para conversar con estudiantes, con equipos docentes o con familias. Y también me parece que es una cosa muy interesante que se está haciendo, que es trabajar con las delegaciones, con delegados y delegadas gremiales, para pensarse gremialmente, para revisar las fronteras y las barreras que existen también en los ámbitos laborales, los techos de cristal, los pisos pedagógicos, los cupos, los estereotipos, digamos, todo eso que también tiene que ver con el hacer de los trabajadores y las trabajadoras de la educación.
Definime, porque por ahí mucha gente escucha violencia simbólica y no termina de entender, ¿qué es la violencia simbólica?
La violencia simbólica es esa que se reproduce a través, sobre todo, de estereotipos, de mandatos, de todas las formas tradicionales, todo lo que tiene que ver con lo cultural, que está naturalizado como una desigualdad y que en realidad es el que da sustento a las desigualdades que justifican las violencias extremas. Uh-huh. Y eso lo podemos referir en todo lo que tiene que ver desde los discursos publicitarios, las construcciones literarias, hasta la mirada de las ciencias, en muchos casos tienen miradas androcéntricas, cuando hablamos de todas estas cosas que tienen que ver con el lenguaje exclusivo, inclusivo, con el lenguaje que empieza de a poco a nombrar a las mujeres y a las diversidades. Bueno, de todo eso hablamos cuando hablamos de las violencias simbólicas, de las desigualdades instaladas en la cultura patriarcal.
Bien. Bueno, Pate, el 22 entonces, todos invitados. ¿Cuánto avanzamos y qué nos falta todavía en materia de prevención de violencia contra las mujeres? Es el título de este conversatorio de mujeres trabajadoras, jueves 22 a las 7 de la tarde en el Zoom del ISIEC. Va a estar Pate disertando, Leticia Medina, la secretaria de Género de CTA, e Hilda Bustos, la secretaria de Derechos Humanos de la CGT Regional Córdoba. Y va a haber un cierre con la murga Enganchate Cancán. Pate, gracias por la charla, ¿eh?
Bueno, agregaría solamente que en esto de las cosas que nos faltan, que hablamos mucho, las que sí conquistamos. Me parece
claro,
que estar
sí,
hablando de
algo,
esto,
algo,
¿no?
algo se ha hecho, ¿no?
Yo creo que se ha hecho mucho y que estemos hablando y que el tema esté tan instalado, que todos y todas nos estemos preguntando por esto y que tengamos, por ejemplo, una murga que no solamente femenina, sino que yo creo que además es feminista, que habla de los derechos de las mujeres. Me parece que, bueno, son pasitos que dan cuenta de que estamos avanzando.
Gracias, Pate.
Gracias a ustedes, como siempre.
Un Ahí abrazo. Está, Pate Palero, integrante de la red de PAR y de la Secretaría de Derechos Humanos y Género de UPC. Te vuelven el tostador, Ciro.
Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my tostadora. Llévate la TV, llévate el pantalón, todo lo que ve, llévate mi calzona, llévate el auto azul, el traje gris, déjame la guitarra y la armónica de pica. Sabe que puede matar, puede asesinar. Todo mi dinero me puede robar. Llévate los cubiertos, cafetera y los cafés. Pero no te atrevas, ella no la toques nunca. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my tostadora. No hay educación, hay corrupción, no hay alimentación, seguridad, pedí la Navidad, más vigilancia, a los políticos más vigilancia, si roban a destajo, no miran para abajo, y después la gente no quiere trabajo.
Dame la tostadora, lo que estaba haciendo Ciro y los persas. Navidad,
¿Será que quedó festejando gente el partido de anoche?
Puede ser.
¿Hay gente festejando?
¡Virmes! ¡Adelante, gendarmes!
No sabía que tenía.
Pero si estamos...
Aquí estamos realizando un operativo.
¿Operativo?
Operativo vaciamiento de ciudades y de escuelas.
¿Cómo de ciudades? Recomiendan irse. Ahora la recomendación de seguridad es irse.
Pero piensa en Buenos Aires, estamos en Córdoba.
No, donde estés, tenés que irte.
Hay orden de evacuar ciudades y escuelas. En esta escuela hemos recibido denuncia de 0800.
Que no ve el que lo ascende el lampazo que se lo tome.
Pero... No.
Que se están escondiendo aquí ocupas y anarquistas en esta escuela.
No, acá hay alumnos y profesores.
Che,
y
la obra del gas y hay caños. Ahí van a pensar que son para...
No.
¿Qué esconde? ¿Qué esconde entre
las cosas?
¿Qué es eso? ¿Una granada?
Termo.
Pónganle los ganchos, por sospechoso.
Es de hierba orgánica la granada.
Hierba, nada que ver.
No vamos a dudar en reprimir fuertemente ante cualquier sospecha de...
De lo que sea.
De lo que sea. Sí, por la duda.
Por las dudas, vamos a reprimir por lo que venga.
Claro. Lo que sé, por la duda, usted lo dijo. Así me gusta, que nos entendamos.
Si a la hora de sospechar, hay que sospechar de todo. Está muy bien, yo en eso la apoyo. Bueno, ya está, se puede ir.
Vamos a vallar esta escuela. Vamos a dejarla vallada a esta escuela.
¿Cómo?
¿Pero por qué la van a vallar? No entiendo.
Porque sobran vallas, no saben qué hacer con las vallas.
Porque hay sospecha de que aquí pernoctan ocupas y anarquistas que intentarán poner bombas.
Pero no hay ni siquiera un auxiliar que se quede hasta las 12, acá va a haber...
La Amanda se va.
Activan la alarma y no entra más nadie.
Esta es una narcoescuela. Hay sospechas.
¿Narco o anarco?
Narcoescuela.
Puede darse las dos cosas, Daniel, es buena esa.
Mucho estudiante, hijo de inmigrante, y eso es muy peligroso. Hay que devolverlos a sus países de orígenes.
Yo te dije que no había que dejar que los encerquen.
Se llama xenofobia.
Sí, se llama, no sé cómo se llama. No tengo ni idea ni el grado que tiene.
Pero,
claro, ¿usted se llama xenofobia?
No, me llamo comandante Pato.
Viste que está confundido.
Hablen todos juntos.
Bien, sí.
¡Silencio!
Bien.
Pónganse firmes.
Sí, comandante.
¿Qué tiene entre los...
¡Mate!
¿Con qué está hecho esas hierbas?
Con hierba.
No, tiene un poquito hierba.
Apliquen reactivos.
No, pero es hierba mate.
¿Qué clase de hierba se come en este establecimiento?
Una hierba muy rica que trae...
Mate, hierba mate.
Estoy preocupada por estos docentes.
Vamos, soy docente.
Vamos a necesitar... Por un auxiliar. Vamos a necesitar refuerzos aquí en esta escuela. Refuerzos, gases, lacrimógenos, balas de goma. ¡Camiones hidrantes! ¡Disparen al boleo! ¡Sálvese que pueda! ¡Somos centinelas de la patria!
Bueno, atención, la propuesta de capacitación.
Sacamos un poco la pólvora.
Ha quedado un humo dando vuelta, bueno.
Bueno, una invitación en realidad, Daniel, ¿no? A estudiantes de Instituto de Formación Docentes, a los que nosotros decimos IFD, y profesorados, a participar del encuentro de cine, un encuentro de cine de debate. Se titula ¿Qué enseñamos en los actos escolares?
Bien.
Tiene que ver con las efemérides. Se proyectará la película documental Canción para los Laureles, y la película esta... sin espolear, la narra cómo los estudiantes de cuarto grado de la Escuela Vicente Forestieri de Villa El Libertador viven y comprenden los actos patrióticos y culturales que se celebran anualmente allí en la escuela. Muchos de estos estudiantes...
No solamente hacen los actos patrióticos nacionales, argentinos, sino también muchas celebraciones culturales bolivianas, por ejemplo, y demás.
Exactamente. Así que esos estudiantes son hijos de familias inmigrantes, y por lo que se abren preguntas sobre el rol de la escuela, la construcción de la identidad nacional, con ellos mismos incluidos. La idea es repensar los contenidos de esos actos. Después de la proyección, una charla con los panelistas, el director de la película, Pablo Spoyansky, conocidísimo, Paula Putini, profesora de historia, para discutir la temática, y la actividad es el lunes 26. Atención, lunes 26, tenemos tiempo, no es el próximo lunes, pasado mañana, sino el otro lunes a las 18 horas en el Zoom de LISIEC, nuestro instituto, San Jerónimo 558. Los y las esperamos.
Bien. Bueno, lo que anticipábamos también en el comienzo, el miércoles pasado en el IPEP 255 de La Carlota, un histórico, una histórica escuela técnica de la zona, se hizo la segunda jornada de integración Escuela, Sociedad y Producción, demostración del perfil de egresado en técnico mecánico nacional. Participaron del encuentro distintos proyectos de la comunidad educativa, cursos de capacitación, convenios con municipios de la zona. Es Jorge Fiesi, es director del IPEP 255. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué dice? Buen día.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Saludo a toda la audiencia, buenos días para todos.
Bueno, ¿de qué se trató este encuentro, esta jornada, Jorge?
Bueno, esta es una segunda jornada que tenemos y que realmente ha crecido de la primera a la segunda, con lo cual hemos podido demostrar a la comunidad el perfil del técnico mecánico, que es nuestra especialidad, mecánico tornero, y siempre tratamos de ampliarlo. En este caso, como la escuela tiene una característica regional al tener residencia estudiantil, hemos trabajado también con la región, con la zona que circunda de La Carlota. Uh-huh. Así que hemos invitado a las autoridades municipales de los pueblos de la región, quienes nos acompañaron, y con tres de ellas firmamos convenio, con la Municipalidad de Bengolea, con la Municipalidad de Huanchilla y con la Municipalidad de Santa Eufemia.
Bien.
El proyecto consiste, se denomina Un Cesto de Basura para mi Ciudad.
Ajá.
Es una experiencia que ya la realizamos con el municipio de la ciudad de La Carlota el año pasado, y todo este año 2018 culmina con el trabajo que hicimos con el municipio de La Carlota. Ahora estamos trabajando con la región. Consiste en diseñar y ejecutar, construir en los talleres de la propia escuela cesto de basura para los lugares públicos de esas municipalidades.
Ajá.
Que son puestos en lugares donde, por supuesto, la municipalidad disponga.
Uh-huh.
Y el diseño surge de una propuesta nuestra y de satisfacer una necesidad del municipio.
Bien.
De ese análisis surge el diseño del cesto para la basura, y la municipalidad nos provee de los materiales, nosotros hacemos toda la parte blanda y luego hacemos toda la construcción del mismo para ser depositado.
O sea, son jornadas, Jorge, como para demostrar en la práctica cuál es el perfil que tiene el egresado del IPET.
Claro, e inserto en eso va la demostración del perfil del técnico mecánico.
Claro.
Nosotros tenemos la característica de ser una escuela, como te decía, técnica mecánica, tornero, así que la escuela cuenta con un torno, con una sala de mecanizado CNC, muy bien equipado, con un torno CNC, con un torno, con una fresadora CNC también, y con un pequeño laboratorio de diseño de CNC.
Uh-huh.
Que fue adquirido en su momento por la ley de financiamiento de las escuelas técnicas, la 26058.
Uh-huh.
Y bueno, todavía lo estamos, todavía digo, porque en la actualidad todo este financiamiento, toda esta cuestión que venía con las escuelas técnicas tan fuerte, en la actualidad ha disminuido notablemente y lo estamos sintiendo.
Uh-huh.
Razón por la cual también tenemos que abrir un poco el juego, porque ya no tenemos el financiamiento del apoyo que tenían las escuelas técnicas desde la nación hacia las escuelas.
Está bien.
Así que también trabajamos el perfil del técnico mecánico, y a su vez tratamos de insertar y de abrir la escuela de la comunidad con comerciantes, con padres, con, en este caso, los intendentes de la zona, con las autoridades municipales de La Carlota también, al efecto de que la escuela esté inserta en la comunidad para que se pueda trabajar y que se pueda valorar lo que es el perfil del técnico en la comunidad.
¿Y apuntan también a obtener una fuente extra de financiamiento, Jorge, con esto?
En realidad, lo que nosotros estamos apuntando por el momento es desarrollar el proyecto, insertarnos socialmente, comunitariamente, porque no hay, digamos, dinero de por medio, sino que la municipalidad nos provee los insumos para trabajar y nosotros proveemos nuestros servicios.
Uh-huh.
Pero es un convenio de colaboración, de cooperación, no hay, digamos, dinero de por medio.
Uh-huh.
Sino que está todo, digamos, en insumos o en el trabajo nuestro.
Claro.
Así que, en realidad, recursos, sí, recursos, pero son recursos educativos, recursos didácticos, no dinerarios, digamos.
Está bien. Jorge, ¿qué otros proyectos se ventilaron en esta jornada?
Bueno, también trabajamos un carro multipropósito construido en la asignatura FAT, que es una asignatura de ambiente de trabajo.
Uh-huh.
Nosotros tenemos la asignatura FAT, la trabajamos como proyecto tecnológico dentro de las instalaciones de la propia escuela. Así que también es un diseño que se desarrolla totalmente en la escuela, el carro multipropósito. El año pasado se lo canjeamos también por materiales a la Municipalidad de La Carlota. este año posiblemente sea con la Municipalidad de Santa Eufemia, siempre con el mismo sistema de colaboración y para poder reponer los materiales que estamos utilizando y la maquinaria que estamos utilizando. Con ese criterio el carro, también trabajamos los tornos control numérico, estamos desarrollando algunos ejercicios. El más didáctico que se conoce es el juego de ajedrez. Estamos, digo, por el valor didáctico que tiene cada pieza. Recordemos que hay que hacer todas las piezas en revolución, hacerlas en la computadora, en el SolidWorks, diseñarlas, probarlas, simularlas en el mismo programa y luego ejecutarlas. Y tiene un valor didáctico importantísimo, así que también estamos trabajando en eso. Hemos desarrollado puntas de ejes, bueno, hemos hecho una serie de trabajo en el torno, en el torno CNC, así que sin descuidar, por supuesto, lo que es el torneo convencional.
Bien.
También en la misma jornada de Escuela Producción y Sociedad, desde la Dirección de Enseñanza Técnica nos asignaron tres cursos. Uno que va a ser de impresión y manejo de software para impresoras 3D, que lo vamos a dar con docentes de la propia casa, de la propia institución. Un curso de mecanizado CNC, que también lo vamos a dar con docentes propios del Instituto 255.
Bien.
Y un curso de mecanizado convencional que se va a dar en el aula móvil que tiene la Dirección de Enseñanza Técnica en la localidad de Huanchilla, con quien habíamos firmado el convenio de cooperación. Y va a ser dictado por docentes de la institución nuestra y, por supuesto, con el auspicio y toda la colaboración y la gestión de las máximas autoridades de la localidad de Huanchilla.
Jorge, se nos ha acabado el tiempo. Le agradecemos muchísimo, unas felicitaciones por lo que hacen, y bueno, le agradecemos muchísimo la charla.
Muchas gracias por ayudar a difundir las cosas que hacemos en IPET 255 y buenos días para todos.
Jorge Fíjese, director del IPET 255 de La Carlota. Nos estamos yendo, Oscar, la última.
Solo dos invitaciones concretas. El próximo jueves 22 se hace el cierre de la exposición, cierre de talleres artesanales de los jubilados a las 10 de la mañana en el Salón de Salta 140. Y el 29 a las 9 horas se sale para la fiesta del Día del Jubilado de Delegación Capital, que se hace en el City Golf Club de Deán Funes 3750 de San Fernando Barrio. Y bueno, ahí festejan todos los jubilados de Capital. El costo de la tarjeta es de 750 pesos. Lo puede pagar en tres cuotas. Los no afiliados, 900 pesos en tres.
Bien, gente, ahora sí, que sigan disfrutando del fin de largo. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias.